Muy bienvenidos, muy buenas noches. Iniciamos un programa más del Sorry Release, una emisión más, como todas las noches a las 21 horas por Radio Nacional, con Mariano Schuster. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Me alegro mucho.
Contento de hacer el programa, contento de que esté terminando la semana, contento de que empiece un fin de semana largo, aunque para nosotros no será tan largo.
No será tan largo, de hecho será igual a todos los otros fines de semana.
Bueno,
pero
sí, es cierto, pero el lunes será un día
disfrutaremos
más pacífico.
Disfrutaremos con el disfrute de los demás. Bueno,
tanto altruismo. Como todas las noches hacemos este programa con Silvio Ferrer, Fernando Lapovsky y Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en la operación técnica. Gracias a ellos, a ustedes por su compañía. Como saben quienes nos han estado escuchando, dedicamos algunas emisiones de Zorro y el Erizo con la excusa del primero de mayo, pero es una buena excusa para pensar el tema, a las particularidades del mundo del trabajo. Venimos dedicando y seguiremos todavía hasta el 1 de mayo dedicándole algunos programas a los dilemas del mundo de trabajo en la sociedad contemporánea. Dilemas que son de diferente naturaleza. Por un lado, las amenazas o quizás las oportunidades que provocan los cambios tecnológicos. Por otro lado, las peculiaridades de esos cambios en nuestro país. Por otro lado, la dinámica de un mercado de trabajo específicamente en Argentina, donde una parte muy importante de los trabajadores está en una situación de informalidad, y la pregunta acerca de si la economía argentina puede formalizar a esos trabajadores en un momento en el que muchas voces, con un discurso que reaparece cada cierto tiempo, quizás modulado con las particularidades de cada momento, pero con un fondo común, muchas voces sugieren que el mercado de trabajo debería estar no más informalizado, pero sí más desregulado. Se asocian sobrecostos a la estructura del mercado de trabajo argentino, se sugiere que eso dificulta la competitividad de la economía argentina. Seguramente hay algo de verdad y seguramente hay algo de interés. De interés quiere decir simplemente de asignar las rentas que produce la economía de modo diferente. También yo creo que el mercado de trabajo argentino tiene muchas rigideces que son rigideces corporativas, que son rigideces que defienden los intereses de quienes se benefician de esas rigideces y no los intereses ni de los trabajadores en general ni de la sociedad en general. Y que muchas veces esto ocurre con la complicidad de empresarios que pueden trasladar esos sobrecostos o al Estado o al mercado, es decir, a los consumidores y a los usuarios. Creo que es un problema muy complejo. Como todo problema real, no tiene respuestas simples. No se trata de desregular, sobreregular, formalizar violentamente a todo el mundo cuando la economía no lo sostiene, pero tampoco permitir que la informalidad siga avanzando como lo ha hecho. Son algunas de las preguntas que hemos intentado, sobre las que hemos intentado indagar un poco en estos programas, y lo seguiremos haciendo los primeros días de la semana próxima. Y para continuar en esta línea, es que tenemos en el piso a uno de los referentes en el estudio del mercado de trabajo en Argentina. Él es Luis Beccaria. Luis Beccaria es licenciado en Economía en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y tiene un doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge, en Gran Bretaña. Ha sido investigador asociado en el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella, es decir, allá en los años 70. Ha sido consultor del Consejo Federal de Inversiones, ha sido gerente de investigaciones económicas del Banco Nacional de Desarrollo, ha sido director del Instituto Nacional de Estadística y Censos y ha sido consultor de diversos organismos nacionales e internacionales, entre ellos la CEPAL. Profesor e investigador en la Universidad General Sarmiento, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano, en la maestría en Economía de Flaxo, etcétera, un muy largo trayecto, una gran cantidad de publicaciones, artículos y libros. Es un gusto saludar a Luis Beccaria. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
No, buenas noches, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí.
Luis, lo dije, ¿cómo pensamos el mundo del trabajo hoy? ¿Cómo lo pensamos en relación con la estructura económica de la Argentina, en relación con las posibilidades y los modelos posibles de desarrollo de la economía argentina, y cómo lo pensamos en relación con los cambios tecnológicos que están transformando el mundo del trabajo de diversos modos?
Sí, la verdad que Argentina enfrenta una situación, Argentina en general, la mayoría de los países del mundo y en particular la mayoría de los países de América Latina enfrentan una coyuntura, una situación, yo diría, doblemente complicada, porque por un lado no han resuelto la situación de los últimos años. Aún sin los cambios técnicos, la situación es complicada. Los cambios técnicos, la cuestión con los cambios técnicos, primero que hay incertidumbre, qué va a pasar claro. con ellos, no es que conocemos. Lo que sí es que una cuestión es el largo plazo, otra cuestión es el corto plazo. Yo en el largo plazo soy optimista, el sistema capitalista ha resuelto coyunturas como esta o situaciones como esta mucho tiempo en el pasado, tiene mecanismos para hacerlo, yo creo. Yo, sin tener elementos, digo, porque hay una gran incertidumbre, hay que conocer mucho sobre las especificidades o cómo se está dando ese proceso técnico, pero en general, yo acá hay como dos bandos, ¿no? Los optimistas y los pesimistas. ¿Nos van a reemplazar los robots? ¿No nos van a reemplazar los robots? No veo una economía capitalista solo de robots, alguien hay que venderle las cosas.
Claro. Y por lo tanto... O los optimistas con el pesimismo, lo que dicen, bueno, van a triunfar los robots, pero igual esto va a estar bien.
Así que, se necesita un mercado, no solo nos falta, sino también una demanda.
Yo creo que en el largo plazo el sistema nos va a contemplar esta cuestión y va a generar, y yo creo que nunca el cambio técnico es para mal, el cambio técnico es para bien. Uno lo que debería pensar es que esto va a tener efectos positivos sobre la calidad de vida de la gente, la calidad de vida de los trabajadores. Digo, yo en eso, en el largo plazo, no tengo duda. Ahora, una cuestión es cómo gestionamos la transición, cómo gestionamos los efectos que en el corto plazo del cambio técnico pueden ser complicados.
Claro.
Sobre la base de un mercado de trabajo que ya es complicado por muchas de las cuestiones que vos caracterizaste, o sea, tenemos un alto nivel de informalidad todavía, pero además, es un punto que yo quisiera enfatizar, tenemos todavía una parte importante de la fuerza de trabajo, de los trabajadores con niveles de entrenamiento, de calificación medianos o bajos. O sea que, aún sin cambio técnico, hay una tendencia a que la demanda esté sesgada, los empleos estén sesgados hacia empleos de mayor calidad, sea porque efectivamente la tecnología demanda que los trabajadores tengan más conocimiento, más experiencia, sea porque los requisitos que imponen los empresarios son más altos, por razones que tienen que ver, por ejemplo, con la facilidad del entrenamiento. Es mucho más económico entrenar personas que cuentan con un capital humano básico relevante. Entonces, ahí yo creo que una de las dificultades en el corto y mediano plazo importante de esta economía es que aun cuando logre retomar senderos de crecimiento del empleo que ha tenido, yo después quiero volver a ese punto, importantes, creo que va a quedar un conjunto de trabajadores con dificultades para lograr empleos de calidad. Por lo tanto, me parece que esta es una variable que las políticas económicas en general y de empleo en particular deberían contemplar. Hay que tratar de, en un contexto más amplio, de políticas que favorezcan la demanda de trabajo, contemplar esta situación y tratar de incentivar la demanda de trabajadores por un tiempo de estas características, que tiene que ver básicamente con sesgos en lo que hace a los incentivos a determinados sectores y quizá con ciertos incentivos para que los empresarios puedan valorizar ese empleo que claramente tiene para ellos un costo mayor. Por eso yo creo que este es un componente que me gustaría enfatizar.
Sí, ¿no? Cuando plantea Luis Usted plantea, bueno, hay un problema con la cualificación de los trabajadores. Es decir, antes el capitalismo exigía menores niveles de calificación porque esos trabajos son los que hoy posiblemente podrían sí ser reemplazados por herramientas de automatización. El problema es pensar la cantidad de trabajo que generan los otros, es decir, aquellos que generan más alta que exigen más alta calificación, y si todos aquellos que quedan fuera del trabajo productivo de baja calificación podrían incorporarse finalmente a otro tipo de trabajo.
Bueno,
o si tiene también que ver, y no quiero sonar maltusiano porque no lo soy, con cuestiones de crecimiento poblacional también. Es decir, porque hay una cuestión demográfica en esto. El capitalismo keynesiano, si se quiere, contemplaba una demografía diferente.
Yo cuando planteo que hay que hacer algo, no estoy diciendo que eso es algo que se vaya a hacer, resuelva totalmente el tema. Uno está pensando que minimizan. Hay mucha gente, yo creo que en parte tiene razón, cree que una parte de esos trabajos, de esta persona va a tener que tener más bien, generar sus ingresos a través de mecanismos de protección social, digo, o una mezcla de ambos. Seguramente nadie puede asegurar el pleno empleo para, especialmente para trabajos de baja calificación. Yo lo que estoy diciendo es que una cosa es que creamos que lo que hay que hacer es incentivar el empleo en general, otra cosa es además incluirle la dimensión cualitativa del empleo, claro, en la política. Eso es lo que estoy diciendo. El tema demográfico en Argentina ha sido tradicionalmente menos relevante. Es un país que ha crecido menos. Es verdad que ha tendido a bajar menos la tasa de crecimiento que otros países, pero partía de niveles mucho más bajos. Hoy este país está creciendo a menos del 1% por año. Entonces no me parece que por ese lado... Hay sí un tema que es importante en términos de... que puede ser importante en términos de... no demográfico, sino de la oferta de trabajo. ¿Qué pasa? Argentina... lo que sí tiene es una baja participación de las mujeres en el empleo. O sea, el porcentaje de mujeres en edad activa, o sea, que son mayores de 18 años, 15 años, no sé, la edad que usted quiera, es relativamente bajo aún en comparado con otros países de América Latina. Entonces, lo que sí uno puede esperar, y algo ha venido pasando en el último par de años, pero claro, a tasas muy bajas, es un crecimiento de la participación de las mujeres. Por razones tendenciales, que tienen que ver con cuestiones culturales, pero también por cuestiones económicas. Y la situación económica ahí juega de dos maneras, ¿no? Puede incentivar la entrada de trabajadores o puede desalentar. Pero yo diría que ahí hay potencialmente un tema que puede hacer que la tasa de crecimiento de los activos, de aquellos que buscan trabajo, sea más alta que la tasa de crecimiento de la población.
Por incorporación de las mujeres.
No me parece que... en el corto plazo ese sea un problema de primera prioridad, pero es un tema que hay que tener en cuenta en el mediano plazo. O sea, la presión sobre el mercado de trabajo va a ser un poquito más grande que la que le mete la demografía, ¿no? Me parece a mí.
Entiendo. Yo veo, es una mirada del no experto, yo veo que hay, diría, tres mercados... de tres universos de trabajadores en Argentina, por lo menos tres. Uno es aquel que puede tener una productividad global de alto nivel, el que va a estar, que podría trabajar en Nueva York o Chicago o en Londres o Buenos Aires, en diferentes áreas. El que tiene una buena productividad local, pero no una buena productividad global. Y el que no tiene una buena productividad local tampoco. Los dos segundos exigen algún tipo de política de desarrollo para poder mantenerse activos o ingresar al mercado de trabajo. Y una política de desarrollo que es una política de qué tipo de inserción en la economía mundial, qué tipo de equilibrio entre la apertura y el cierre, qué vamos a dejar que entre y qué no vamos a dejar de entre, cuál es la diferencia entre los transables y los servicios, la calificación de las personas que están con muy bajo nivel de competitividad, aún a nivel local, es muy lenta y posiblemente en muchos casos muy dificultosa, porque, como decías, hay una larga pérdida de capital humano acumulada. Entonces, eso exige que una zona de la economía argentina esté de algún modo subsidiando a las otras, ¿no?
A ver, cuando uno habla de productividad, un primer comentario que quisiera hacer. Cuando uno habla de productividad, en realidad, yo me gustaría más bien hablar de productividad del puesto de trabajo, productividad de la actividad.
De acuerdo.
Un mismo trabajador puede, si trabaja en una empresa de baja productividad, él va a ser poco productivo con la misma calificación. Entonces, yo por eso es que más bien dividía a trabajadores con cierto nivel de calificación que pueden ir a puestos productivos, y de alta calificación o mediana calificación, que pueden ir a puestos productivos locales al menos, y trabajadores de baja calificación que van a tener muchos problemas para incorporarse en empresas productivas, porque no hay puestos de trabajo, los puestos de trabajo demandan otras calificaciones. Ese es el punto. Pero si vos pones un punto acá, es que efectivamente lo que hay que tratar de hacer es, yo creo que este es el dilema en la economía argentina, por un lado tiene que favorecer a través de políticas productivas, no ya tanto de empleo, la generación de empleo de alta calidad, claramente, de alta productividad, si no la economía no se sostiene, la economía argentina requiere mejorar su inserción internacional, exportar más, si no, hoy un drama de la macroeconómico de la Argentina es que está estancada sus exportaciones en los últimos, 10 años, entonces necesita, y estas economías siempre han tenido que el estancamiento ha venido asociado a la falta de recursos externos, en el corto o en el largo plazo, porque nos endeudamos y después...
La falta de divisas es un impedimento para generar divisas a través de las exportaciones.
Ese es el tema tradicional. O sea, cuando yo digo hay que favorecer la demanda de trabajadores de baja calificación, no estoy diciendo hay que concentrarse en puestos de baja calidad y la economía se tiene que... Sería una locura porque, como llama, si no, la economía no va a crecer ni para generar esos puestos de trabajo. O sea, por un lado necesita generar... O sea, necesita estimular la actividad productiva que genere puestos, que genere actividades de alta calificación, que genere puestos de alta calificación. Para mí sería complicado, muy difícil ver cuáles son, porque como vos decís, tienen que ver en qué cadenas de valor internacionales la Argentina se puede insertar o no se puede insertar. Ahí hay toda una discusión de diseño. Sí, y me parece que coincidimos en esto, aquí el Estado tiene que cumplir un papel importante en términos de dar señales, en lo que tenga que invertir.
Pues no, pero hay que orientar las inversiones, crear los ámbitos de formación, crear las condiciones para la inversión y satisfacer, estimular.
Es por un lado, pero por otro lado tiene ese problema de los... Que el problema no es solo que hoy tenemos un stock de trabajadores de baja calificación, sino que lamentablemente el flujo de los jóvenes que se incorporan año a año al mercado de trabajo también tiene un alto componente de trabajadores de baja calificación todavía. Entonces ahí hay dos cuestiones. Entonces, por ejemplo, hay que hacer algo con esos trabajadores. ¿Qué cosas hay que hacer? Bueno, tratar de estimular, maximizar el impacto de esos puestos de alta calificación sobre la generación de puestos de menor calificación. O estimular algunos puestos de menor calificación, que uno puede pensar, turismo es una actividad que demanda puestos de baja calificación.
Bueno, habría que pensar cuáles son las ramas de actividad en las que se exige la alta.
Exacto, cuestiones que tienen que ver con favoreciendo la construcción, cuestiones que hay que tienen que ver.
Turismo, lo que tiene interesante es que si es turismo externo,
exactamente, cumple las dos.
Con baja calificación se generan divisas.
Exactamente. O con una mezcla donde la calificación con los puestos de baja calificación tienen un peso más importante que en otros sectores.
Hay un mix. No es la industria del software donde uno no tiene nada de baja calificación salvo el personal de limpieza externo.
Perfectamente. Esa es un poco la idea. Ahora, a eso apunto. Ahora, vuelvo a decir... Yo coincido en que no es obvio que cualquier estrategia, que haya una estrategia que pueda atender a toda la oferta de esos trabajadores de baja calificación. Yo lo que digo es, la política debe reconocer eso y tratar de minimizar las dificultades de demanda en ese sector. Y lamentablemente algunas cuestiones hay que complementarlas con mecanismos de protección social de distinta manera.
Sí, seguramente son trabajadores que podrán generar vía productividad una parte de los ingresos que necesitan y otra parte deberá ser compensada por el Estado. Posiblemente, si el mecanismo fuera ingenioso, lo que el Estado compensa no es el ingreso salarial, sino las infraestructuras de producción.
Perfecto.
Entonces, quiero decir, hay una infraestructura social que permite la generación de ingresos en el mercado.
Perfectamente. Eso es un mecanismo que creo que hay que alentar antes, claro, que la mera transferencia. Digo, claro, a ver, todas las alternativas tienen que estar posibles, pero maximizando en ese sentido. Sí, yo, claro, yo coincido con eso. Digo, yo lo que me parece que a veces, a ver, ¿por qué enfatizo esto? Porque me parece que a veces en el discurso la cosa está sesgada hacia el primer componente, que efectivamente, vuelvo a repetir, tiene que ser un componente, y menos, menos reconocimiento hacia esa dificultad, con todas las implicancias sociales que esto puede tener, ¿no? Porque el mejor de las puede chocar con conflictos sociales que se generen como consecuencia.
Sí, en el discurso parece haber también una contradicción. Está ese primer componente y luego una vocación de que la Argentina emule a países como Canadá o Australia, pero más problemático que en el discurso es si hay o si se verifica algún tipo de estrategia más allá del discurso.
No, sí.
Y no, eso no lo sé.
No, yo no he identificado ni en los últimos 15 años ni ahora he identificado una preocupación por eso. Y extrañamente me parece que hay como una similitud en el argumento, ¿no? Aunque no sea explícito, ¿no? Durante los años de crecimiento importante, del 2003 al, uh-huh, especialmente 2008, por ahí, pero aún después, donde la idea sería es, nosotros lo que hacemos es generar la demanda y, claro, la tecnología se va a adaptar, ¿no? Y hoy, más bien, por una perspectiva ideológica que es un poquito distinta, que el Estado no tiene que tener un papel tan activo en la cosa de la estructura productiva, tampoco. Me parece que por razones un poco distintas, yo no percibo ninguna preocupación por ni siquiera poner en discusión estas cuestiones de manera importante. Seguramente hay gente que está en el gobierno que está preocupada por estos temas, pero no aparece como un lineamiento central de la cuestión. Es verdad que la situación macroeconómica complicada, estas cosas siempre, sí, claro, hacen que no aparezcan en la primera prioridad.
Claro.
Y claramente, si la macroeconomía no funciona, no va a funcionar ninguna de las cosas, claro, que hagamos. No hay política industrial que se pueda hacer en un contexto de inestabilidad.
No hay política laboral que
en un
funcione,
contexto de inestabilidad, no, nada. Digo, claro, eso es verdad, digo, ¿no? Pero me parece que ahí hay que insistir sobre la necesidad de que, porque lo peor que nos puede pasar es volver a la situación anterior, ¿no? Lograr cierta recuperación y creer que hay viento de cola y por lo tanto, como se llama, todo,
no,
se arregla,
claro, porque, ¿no? Porque evidentemente yo no quiero hacer una teoría de algo sobre lo que no tengo una teoría, pero creo que el Estado lo que puede hacer es ayudar a la sociedad a articular el modo de llegar del presente al futuro. Si cada uno de los actores tiene que decidir la trayectoria, lo que tenemos es una cosa demasiado caótica que no permite que el esfuerzo colectivo produzca un fin más o menos satisfactorio para la mayor parte.
Esa es la idea. La idea de que el Estado lo que tiene es que tener una visión más, claro, amplia y más de mediano plazo, claro, que quizás
y en consecuencia
los
poner los incentivos, establecer, claro, ciertas, okay, ciertos marcos,
sí,
normativos, jurídicos, fiscales.
Sí. No, pero incluso con plena discusión con los actores, ¿no? No es una cuestión,
sí,
de escritorio,
sí,
de sentarse y decir, bueno, vamos
a
este camino,
hacer, sí,
¿no?
No,
pero
no
efectivamente hay roles que en estas, especialmente en estas economías, el Estado tiene que asumir, ¿no?
En, sí, y sobre todo en épocas de transición y en economías que son muy dependientes en términos de cambio tecnológico, porque si fuera una economía que está produciendo el cambio tecnológico, todo va detrás de quienes lo producen. Aquí lo recibimos, si no hay una visión un poco más larga, es muy complicado.
Uh-huh.
Decías antes que querías hacer un comentario acerca del crecimiento del empleo.
No es verdad que en contextos que el empleo es resistente al crecimiento en ciertos contextos. Nosotros hemos visto en periodos como los del principio de los 2000 un crecimiento del, uh-huh, empleo importante, un crecimiento del empleo importante formal, de buena calidad, una reducción durante unos años.
Te hago una pregunta antes de que sigas. ¿Hemos visto un crecimiento del empleo o una recuperación de un empleo perdido en los años de la última depresión del menemismo y la crisis?
Bueno, digamos, el nivel de empleo, digo, quiero decir, el empleo responde, siempre parte de un nivel, claro, es mucho más fácil cuando el nivel es muy bajo que muy alto, pero quiero decir, cuando crece el nivel de actividad, porque hay una visión a veces de que tenemos un crecimiento que no genera empleo. Yo creo que el crecimiento genera empleo. No estoy diciendo del empleo de los dos primeros años del kirchnerismo, pero el posterior ha seguido creciendo y empleo de calidad, ¿no? Me parece que en ese sentido y sin...
Cuando hablamos de empleo de calidad, hablamos de...
Empleo
formal, contratos estables...
Exacto. Compuestos estables, sí.
No, porque ahora se discute mucho, ahora estuvo justamente Rajoy en Argentina y se discute mucho, España la verdad que está creciendo y desde hace algunos años, frente a las críticas que se le hacían al gobierno de Rajoy, pero lo que le critican los sectores opositores, en particular los socialdemócratas, es que es un crecimiento que produce un trabajo que no basado también en la flexibilización del trabajo. Sí. Empleo a tiempo parcial, contratos inestables, trabajo estacional en turismo. Entonces, claro, es un trabajo también acorde a una estrategia de crecimiento determinada. Sí.
Yo estoy diciendo que en este periodo hubo un empleo de calidad. Lo que quiero decir es que si la economía crece, tenemos que ser optimistas respecto al crecimiento del empleo de calidad. Nada más que eso, ¿no? Discutir la coyuntura específica nos llevaría mucho tiempo. Quiero decir, frente a esa perspectiva, frente a esta situación, digo porque suele, incluso entre los colegas, esta idea de que tenemos que crecer al 20% para generar empleo. No hace falta. Obviamente, tenemos que crecer más arriba del 3% para poder generar empleo compatible con el crecimiento de la población activa y, por lo tanto, un poquito más si queremos ir absorbiendo la parte de la subocupación. No es que hace falta tasas chinas para crecer, para generar empleo de calidad. El caso es, ahí podemos entrar en un tema que tiene que ver con las regulaciones. Lo que pasa es que España tiene regulaciones muy favorables al empleo inestable, ¿no? A mí me parece que esto, en el caso particular de Argentina, conspira contra uno de los objetivos que tiene la política, que es conspira contra el aumento de la productividad. Si vos tenés trabajadores inestables, es muy difícil que un empresario, sabiendo que lo puede despedir, vaya a generar mecanismos de entrenamiento, capacitación de esos trabajadores. Yo prefiero incentivos que favorezcan la estabilidad del empleo, la inestabilidad del empleo. Por eso es que España tiene ciclos muy marcados. Cuando sube el nivel de actividad, sube mucho el empleo, quizás sube mucho más que en países donde tienen otras regulaciones. Pero cuando cae el empleo, cae mucho, cuando cae el nivel de actividad, cae el empleo mucho más que cuando cae el empleo en otros países. A mí me parece que tener a una costa de un empleo un poquito más bajo, un empleo más estable, es favorable en general y en particular para nuestras economías. Si queremos, como dijimos, tener posibilidad de incorporar cambio técnico que requiere no solo... El cambio técnico, la tecnología, no solo requiere gente que tenga títulos universitarios, requiere, o secundario, que tenga experiencia, requiere también un esfuerzo de las empresas para la capacitación específica, aquella que es necesaria para ese puesto, que obviamente es mucho más, como dije antes, mucho más fácil cuando ese trabajador tiene calificaciones, pero que es una inversión para la empresa. La empresa invierte. Si yo califico a alguien y se me va el mes, es como si hubiese roto una máquina. Yo le digo a mis alumnos, porque entonces, tener cuidado. Entonces, si yo tengo un mecanismo que incentiva el desempleo como ajuste, me parece que la inversión en esa capacitación específica, a igualdad de otras condiciones, digamos, va a ser menor. Esta es mi perspectiva por la cual me parece favorable.
Claro, sí, lo pongo en otros términos. Si el empleo es. Si el empleado es fácilmente prescindible. Para aumentar la productividad cuando hay demanda, el empleador prefiere contratar más gente de baja calificación que tener mejor tecnología, menos gente de más alta calificación y contratada en permanencia.
Sí, o va a ser una tecnología o usa una tecnología que no requiere tanta capacitación, aún para personal con alta calificación, digamos. Claro. ¿No? Sí, a mí me parece que, vuelvo a decir,
Atenta contra la productividad.
Esa discusión en Suecia, a lo mejor no es tan importante, porque ya tiene niveles de productividad elevados, sí, porque usan los modelos, como se llama, de los países nórdicos. Pero bueno, parten de una situación distinta, donde la productividad es muy elevada, y donde además las personas que están desempleadas pasan por un proceso de capacitación muy fuerte, ¿no?
Sí, yo quiero volver un poquito sobre este tema, pero vamos a ir primero a una pausa. Estamos en El Zorro y el Erizo, hoy viernes 27 de abril, con Luis Beccaria haciendo nuestra semana de reflexión sobre el mundo del trabajo. Ya volvemos.
Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Thank you.
Lester Young, Ad Lib Blues.
Tocar así es un trabajo también, ¿eh?
Es un placer.
Pero tocar es un trabajo.
Tocar es un trabajo, sí. Tocar es un trabajo. Seguimos con Luis Beccaria esta noche, repasando un poco los problemas y las posibilidades del mercado de trabajo en general y en Argentina en particular. Luis, uno es un testigo bastante silencioso, salvo en la mesa familiar, de dos discusiones, de una discusión con dos posturas que desde hace por lo menos 25 años en Argentina, digo 25 porque seguramente en la dictadura también hubo mucho de esto, pero no era una discusión, pero seguramente desde la convertibilidad, de los inicios de la convertibilidad, se ha empezado a discutir una y otra vez, y yo creo que hay mucha dificultad para entender qué es lo correcto, porque son discusiones muy abroqueladas en la defensa de intereses. Entonces, escucho a Funes de Rioja, de Unión Industrial, y dice que el trabajador es un lastre para la empresa, que si se pudiera suprimir a la persona en el trabajo y ahorrar los costos laborales sería maravilloso, y del otro lado encuentra a Río Nuevo o a Mayano defendiendo el empleo en la caseta de peaje, cuando evidentemente es sostener una cantidad de empleos improductivos que encarecen todos los servicios, quiero decir, no solo el costo del peaje, el delirio de los coches parados durante 20 minutos, miles y miles y miles de coches en todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, todos los días del año, porque hay ahí, bueno, esto es intolerable, es incomprensible. Pero claro, si a eso le oponemos la flexibilización absoluta y uno dice, bueno, tampoco, hay un problema, pero no tenemos los buenos argumentos para entender el problema.
Es que efectivamente los argumentos son contradictorios, porque aquí lo que se refleja es el tema de hasta cuándo es compatible los costos laborales asociados a ciertos modelos con la supervivencia de la empresa y hasta cuándo es compatible la falta de ninguna regulación con un nivel de bienestar mínimo. A ver, es absolutamente comprensible que Funes de Rioja tenga esa posición y que los gremialistas de los peajes defiendan esto, como los luditas,
claramente es comprensible. Cuestión,
y sería, desde el punto de vista, si yo fuese trabajador, quisiera que mi representante gremial sea tan duro en las negociaciones como es. Ahora, si uno tiene una perspectiva más global, claramente cualquiera de estas dos posiciones son extremas. Yo quería, en realidad la discusión no, en general, nunca versa tanto sobre esta cuestión. Digo, sobre la cuestión del cambio técnico, me parece que hay ciertos consensos sobre que estas cuestiones son imposibles de parar. Finalmente no se van a parar.
Se trata de administrar el tiempo del cambio.
Lo mejor es administrar el tiempo del cambio y tratar de involucrar a los actores para hacerlo. Yo tengo entendido que lo de la garita ya está jugado. Eso no puede pasar. Incluso creo que están ahí en conversaciones. El punto es cuestiones un poquito más sutiles, el costo laboral en general. ¿Cuál es? Sutiles porque son más difíciles de. No hay un costo óptimo, en general, puede haber gente que diga, pero no hay un costo óptimo. Siempre pensando en las regulaciones asociadas a la posibilidad de generación de empleo. ¿En qué medida las regulaciones son una restricción seria o no? Obviamente, si yo le pongo cero a cualquier costo y bajo los salarios a la mitad, voy a generar más empleo. Si subo los salarios a los niveles de Estados Unidos y pongo costo laboral, o sea, los extremos son absurdos. El tema es que esto estamos todos de acuerdo, usted a un Juno de Rioja no estaría dispuesto a pagar salario cero, ni los gremialistas estarían pidiendo salarios de Suecia en este momento. El tema es hasta no son solo los salarios, sino lo que se discute más bien es la cuestión de ciertos costos asociados. Claro.
Ahora, yo te interrumpo. ¿Sí? Lo que yo diría es, para saber cuál es el costo adecuado, uno tiene que saber con quién compite. Uh-huh. Porque creo que este es el tema. Si el costo es demasiado alto, la industria que no quiere afrontar ese costo va a producir en otro lado o el mercado va a comprar en otro lado.
Sí, sí. El tema es que la competencia no solo pasa por los costos laborales. Entonces no es verdad que compite o no compite según los costos laborales. Digo, no toda la competitividad, y yo diría que en muchas actividades, ni la parte más importante de la competitividad.
Pero es el recurso que se suele utilizar para reducirlos.
No, bueno, está bien. Yo lo que quiero decir es que, por eso digo, porque los argumentos, el micrófono resiste cualquier cosa, uno puede decir, sí, ¿no? Claro. Yo suelo decir que papel resiste, bueno, los micrófonos, uno puede decir cualquier cosa. A ver, no estoy diciendo que el problema de la competitividad no sea un tema que se tenga que poner en la mesa de negociación. Estoy diciendo que no es el único tema y que, por lo tanto, uno tiene que ver las implicancias de las decisiones sobre los costos. Digo, porque llevando al extremo eso, bajá costos hasta niveles que serían quizá compatibles con niveles de bienestar muy bajos. O sea, yo no creo que la Argentina, ningún país, pero digo, la Argentina por la historia, pueda pensar en estrategias basadas en salarios bajos.
No.
Está claro.
No.
Entonces, por eso es que me... A ver, yo tengo una posición, si vos querés, grosera. Digo, el problema principal con la competitividad y con la capacidad de generar empleo de esta economía no pasa principalmente por las regulaciones laborales. Yo no lo pongo en el top de la agenda.
Es importante decir eso.
Yo creo que la cosa pasa por políticas, del tipo de políticas que hablamos antes. Tratar de aumentar la productividad a partir de incorporación de tecnología, si vos querés, bueno, no se me olvidó el tema de la educación, para que este flujo de trabajadores de baja calidad se reduzca, necesitas hacer políticas educativas. Entonces, yo creo que la cuestión pasa por incentivar demanda de calidad, generando condiciones para que los empresarios puedan competir pagando salarios razonables y teniendo los trabajadores ventajas asociadas que implican costos para los empresarios asociados. Es muy fácil decirlo, que es normal. Digo, esto no quiere decir que no haya una necesaria discusión sobre las regulaciones laborales. Yo creo que para mí el error, o si vos querés, cierto, como vos decís, porque hay intereses, es colocar, un poco, si me permitís, como vos lo pusiste al principio, colocar en el tope de la cuestión de la productividad los costos laborales. Creo que no están en el tope. Creo que, en general, quizás podemos encontrar algún sector donde
sea. Bueno, puede haber algún sector muy distorsivo.
Distorsivo, qué sé yo, alguna de las cosas que uno escucha que son absurdas, digo, todavía más absurdas que las de las cabinas. Digo, puede suceder, ¿no? Puede ser que eso sea lo que distorsione. Pero en general me parece que no. Dicho esto, hay lugar para las negociaciones, porque no todas las regulaciones laborales son adecuadas. Por ejemplo, lo que estas cuestiones con el costo del despido. Esta cuestión del costo del despido es muy alto, es muy bajo. Bueno, Argentina ha ido reduciendo en general los costos laborales. Si vas a una historia de los 90, los costos laborales en las contribuciones patronales se han ido reduciendo. Ahora hay una nueva reducción bastante importante. Entonces, yo creo que como ya uno puede discutir, yo no soy muy optimista respecto a que, por ejemplo, estas reducciones de las contribuciones patronales per se tengan un impacto muy significativo sobre el empleo, si no hacemos nada con la estructura productiva. Ahora, si hacemos algo con la estructura productiva, puede ser que contribuya un poquitito, pero no soy muy, muy optimista. Más bien, me parece que la cuestión pasa por arreglar ciertas, algunas distorsiones, cuestiones que tienen, por ejemplo, todo el tema de la...
Bueno, como se dijo ahora, sin conocer un detalle, pero aparentemente en el caso de Vaca Muerta, el gobierno,
por ejemplo, ese
pudo
tipo de
ajustar
cosas.
Distorsiones.
Yo creo que ese es el tipo de cosas. Yo creo que sí, yo creo que sí hay una cierta antigüedad de los convenios colectivos, ¿no? Mucha antigüedad. En algún caso, en algunos no hay muy importante, en otros casos se puede negociar, pero la cuestión pasa por eso, por negociar, porque vos ahí negociaste algo que claramente tenía un impacto positivo sobre los trabajadores porque pudiste transparentar los impactos de los cambios. Entonces, yo creo que ese es un camino que se puede recorrer, e incluso, vuelvo a decir, algún cambio en las regulaciones sobre el tema de... Hay algunos cambios en las regulaciones actuales que son menores, pero van en cierta dirección en términos de la posibilidad del empleador de introducir cambios en la organización del proceso productivo, que tenían alguna limitación menor. Esas cosas son posibles de discutir. Ahora, una cosa es discutir Y eso tiene que ser una cuestión permanente, porque hay un impacto de la tecnología sobre esto, tiene que ser permanente. Una cuestión es esa. Otra cuestión es creer que solucionado eso, ya está. Liberamos las fuerzas productivas simplemente.
Los animal spirits.
Yo me parece que es, quizás yo estoy como sobreargumentando a partir de este planteo que suele hacerse respecto de el principal problema que enfrentan los empleadores para generar empleo son las altos costos laborales y las rigideces.
¿Y qué pasa con la reducción del tiempo de trabajo y el una estrategia para compartir puestos de trabajo?
A ver,
que está en discusión, o sea, se aplicó en muchos países. Digo, las 35 horas de Francia fueron famosas en su momento. Digo, una jornada laboral ¿Se puede pensar una jornada laboral de menos horas y con mayor cantidad de empleados?
Yo creo que de lo que hablamos al principio sobre las implicancias del cambio técnico, que en el mediano-largo plazo, esa va a ser una forma en que el sistema resuelva el aumento de la productividad. Yo creo que por eso que decía que la tecnología es buena en términos de mejorar la calidad de vida de los trabajadores, una de las dimensiones es esa, es el tiempo de trabajo. Yo creo que con un fuerte aumento de la productividad, la tendencia a la reducción. De hecho, en la práctica esto ha pasado. O sea, es interesante, porque una de las primeras reivindicaciones en el momento obrero fue la reducción de las horas. Claro. Hubo una reducción de las horas hasta los primeros 30 años del siglo XX, se redujo a 8 horas y después no pasó mucho más. Las horas en la práctica son menos de 8, pero todavía hay sectores donde se trabajan 8 horas. Entonces, yo lo que no veo en el corto y mediano plazo, eso en Argentina, porque los niveles de productividad es más fácil que lo haga Francia que lo pueda hacer Argentina. Ahora,
y Francia lo hizo y no le funcionó demasiado bien.
Y tuvo que volver. Yo creo que el mundo se dirige a eso, si efectivamente los impactos tecnológicos son de la magnitud que es bastante razonable pensar que van a tener. Pero no sería Argentina el lugar donde comience ese proceso, y especialmente en el corto plazo, sí yo no tiraría un factor que en el corto plazo es un factor de aumento de costo, porque estamos hablando de bajar la jornada pero siguiéndole pagando lo mismo, ¿no?
Claro, entonces, claro, sí, entonces, sin reducción de salario, reducción, por supuesto.
Que es el espíritu de la reducción de las horas, obviamente. Lo que pasa es que yo vuelvo a repetir, lo veo como una de... Hacia el capitalismo va hacia eso, claramente, asociado al cambio técnico. No lo veo en el muy corto plazo generalizadamente, y menos en los países como Argentina, que tienen niveles de productividad relativamente bajos.
Sí, no, yo creo que también ahí lo que se incorpora es un poco las opciones extorsivas, digamos, porque en algunos casos de Europa, yo mencionaba el de España y podría seguir con ese, lo que sucede es que con las mutaciones que se están produciendo en el mundo del trabajo, lo que se dice es, bueno, trabajo tiempo parcial con contratos inestables o no trabajo. Digo, me parece que es un momento en el que el mundo del trabajo podría pensar una imaginación diferente. Bueno, ¿por qué no reducción del tiempo de trabajo de todos y repartir? Digo, también se trata de lo justo o no justo, ¿no? Que es una variable...
Sí, pero a ver, pensá que en España los
sobre todo me parece, perdón, porque cuanto menos se trabaja, más productivo suele ser el trabajador.
Pero a ver, en España ese mecanismo de contratación a tiempo determinado inestable es un mecanismo que les conviene a los empresarios. Es una cuestión que le baje el costo laboral a los empresarios. No le baje el salario, pero le baje el costo laboral. Entonces, parece una contradicción pedirle a esos mismos empresarios que aumenten su costo laboral a partir de bajarle las horas, ¿no? Entonces, una cosa es lo que uno parece que es razonable. A ver, uno le parece razonable que parte del aumento de la productividad se traslade en mayor salario y en mejores condiciones de trabajo. Esto es claro. ¿No?
Correcto.
Entonces, ahora, eso implica mayor salario y, entre otras cosas, quizá menor cantidad de horas. Yo creo que, vuelvo a decirte, es un proceso que va a ir caminando, pero entra en las generales de la DEI de la discusión entre estos dos extremos que se plantearon antes, ¿no? Vuelvo a decir, además, que aún desde la perspectiva de los trabajadores, aún de una perspectiva más sesgada hacia los trabajadores, no me parece que en Argentina este sea, no sé en España, hoy en Argentina sea una reivindicación en el corto plazo, cuando tenés 35% de asalariados informales y tenés niveles de remuneraciones relativamente bajos.
Claro. Luis, nosotros vemos un cuadro muy general, eso es lo que estamos tratando de entender, pero me pregunto si hay experiencias en el país, hay situaciones, hay ámbitos micro en los que el mercado de trabajo ha conseguido equilibrios más armónicos. Quiero decir, algunas economías regionales o algunas economías en Santa Fe dicen que Rafaela tiene, es un clúster en el que tecnología y servicios se han integrado bien. ¿Hay experiencias concretas en nuestro país que puedan ser miradas con interés?
A ver, desde el punto de vista de las relaciones laborales, hay muchas experiencias exitosas, aún en empresas grandes, donde hay un clima de trabajo favorable, donde uno connota eso que recién decíamos, de que cierta mejora en las condiciones de trabajo han ido acompañados por mejoras en la productividad. Yo creo que eso, sin dar nombre y apellido, hay empresas en general grandes que han
sabido crear condiciones.
Sabido crear condiciones, lo que tú mencionas de Rafaela, tiene además la ventaja de ir un paso más allá y que no ser solo una cuestión individual, sino es una red, un clúster, un conjunto de actividades interrelacionadas. Pero ahí la cuestión vino más por la lógica de las relaciones entre empresas, la generación de un ámbito de complementariedad entre empresas medianas y en ese contexto las relaciones laborales son más armoniosas y apuntalan, ¿no?, ese proyecto. Ahora, a ver, la cuestión aquí es, difícilmente uno puede avanzar solamente en términos de experiencias individuales, por eso uno tiene como que...
Sí, por eso pensaba regional o zonal.
Yo no conozco demasiados casos, lo de Rafaela no es muy replicable, hay algunos clústeres más bien ligados a recursos naturales en Mendoza, creo que hay algo en Neuquén, pero son relativamente pequeños. Pero ahí la cosa no pasa tanto por lo laboral, sino pasa por la posibilidad de generar cadenas de valor razonables. Y ahí obviamente, a ver, donde vos tenés una actividad que es exitosa en términos de rentabilidad, claramente las dificultades en el ámbito laboral van a ser menos friccionadas. Y por eso es que es muy importante, por eso es la prioridad que yo decía, tiene lo que tiene que ver con la generación de la capacidad tecnológica, productiva.
Claro, allí donde se genera riqueza es más fácil pensar en cómo se distribuye, en qué condiciones se genera. Donde lo que estamos discutiendo los modos de arañar el fondo de la olla es muy difícil.
Donde no generamos casi riqueza en medio.
No, digamos, la generamos,
pero no en la magnitud de
Bueno, yo lo central esto que decías, una economía que desde hace 10 años no mejora su sector externo y que ha tenido históricamente una inmensa dificultad para decidir cómo mejorar el sector externo, y una vez que lo decide, poder hacerlo.
Exactamente.
Argentina no resuelve eso, difícilmente pueda generar las condiciones para que la vida de la población sea razonablemente digna.
No, porque Argentina está llamada a ser una economía relativamente abierta, un poco más abierta que esta, entonces requiere de niveles de divisas significativos.
Uh-huh. Por supuesto, como siempre, el tema no hemos hecho más que acariciarlo por afuera. El mundo del trabajo está sometido a grandes mutaciones y plantea en un país como el nuestro inmensos desafíos. Las discusiones acerca de si tendrá sentido o no el trabajo en el futuro, de qué modo la tecnología lo va a sustituir, de qué haríamos si no tuviéramos trabajo, de cómo distribuimos el trabajo que existe, de las calidades diversas, de lo que significan las diversas calidades en la realidad de las distintas personas, etc. Son todos temas apasionantes, urgentes y necesarios. Algunos de ellos los hemos tratado con Luis Beccaria. Luis es economista de la Universidad de Buenos Aires, doctor en economía de la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche.
No, no, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente.
Gracias. Mariano Schuster.
Nos veremos.
Muy buen fin de semana. Que descanses, que lo disfrutes.
Muy buen fin de semana
que
corto.
Que trabajes mucho.
Buen fin de semana corto. Nos vemos el lunes.
Así es. Que agradecemos también a Silvio Ferrer, Fernando Rapowski, Gustavo Lema en la producción, Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a todos ustedes por acompañarnos. Esto fue El Zorro y el Erizo. Yo soy Alejandro Katz. El lunes próximo a las 21, aquí estaremos. Buen fin de semana.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.